Bueno, pues un día tan especial como el de hoy no podía faltar un especialista porque tenemos prácticamente la diada a la vuelta de la esquina. Así que es el día 11 de septiembre, es un día muy especial para Cataluña y es un día también de controversia. Eso no cabe ninguna duda. Xavi Torrens es politólogo, es sociólogo, es profesor de la Universidad de Barcelona y está con nosotros en esta mañana. Xavi, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, buen día.
Bueno, Xavi, ¿qué podemos decir de esta diada tan singular donde de repente Pere Aragonès, todos los consellers se han desmarcado, no han acudido, hay una especie de enfrentamiento con la Asamblea Nacional Catalana? Bueno, ¿qué situación se está viviendo ahora mismo en Cataluña?
Pues bien, Coldo, como ya de hecho hemos analizado en otras ocasiones y ya un poco lo anticipábamos, aunque en ese momento quizás había personas o oyentes de Arredrática que no consideraban que eso iba a ser así, ya sabes que yo intento diferenciar, digamos, la información de la opinión, como muy bien hacéis vosotros en la radio, y la información a veces contrasta incluso con mi propia opinión personal. Pero el análisis que ya aventurábamos en su día y que ahora se ha confirmado es que la unidad, digamos, del catalanismo independentista, que de hecho es mayoritario en la sociedad catalana y que esa unidad sobre todo se mantuvo desde el año 2010, estamos hablando ya de hace 12 años atrás, ¿eh? Pero desde el año 2010 hasta aproximadamente, como mínimo, hasta el 2017, pues entre el finales o entre diciembre de 2017 y ahora se ha ido resquebrajando. Pero no solo en los partidos políticos, que eso ya estaba más a la vista. Es decir, aunque haya un gobierno un gobierno entre Esquerra Republicana, en estos momentos el segundo partido catalán, pero el primero en cuanto a fuerzas independentistas, y Junts per Catalunya, aunque ya este gobierno, siempre han saltado chispas y esto incluso se ha trasladado a la sociedad civil. Concretamente, de hecho, hay una división o una forma de ver distinta entre la Asamblea Nacional Catalana que no solo, digamos, está dando un mensaje muy distante de Esquerra Republicana, sino que además incluso distante de Junts per Catalunya, porque dentro de Junts per Catalunya también hay una división entre su actual, digamos, líder, Jordi Turull, que de hecho viene de las filas de lo que en su día fue Convergència Democràtica de Catalunya, y por tanto tiene un talante, vamos a decirlo así, más dialogante, de no romper, y de hecho es su propia personalidad, ¿eh? No ya como líder, sino incluso como figura o como persona. Pero claro, es líder de una formación política Junts, que es bastante joven y que además tiene, digamos, una minoría muy ruidosa, en este caso encabezada por la que ha sido hasta hace poco presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Y entonces la Asamblea Nacional Catalana parece que esté apoyando la línea de Laura Borràs. Por tanto, no a todos los partidos, vamos a llamarlo, independentistas, ya mucho menos todos los partidos catalanistas, porque hay partidos catalanistas que no son independentistas, sino que además no apoya ni a Esquerra Republicana ni apoya a Junts, sino a la minoría muy ruidosa de Laura Borràs. Por otro lado, tenemos a Unión Cultural, que en los últimos días ya también está marcando, digamos, terreno, y Unión Cultural en este caso tiene otra visión, porque no solo convoca, digamos, en la Diada de Cataluña del 11 de septiembre, digamos, una diada que va a, en la cual sí van a estar presentes todos los partidos independentistas, sino que además van a estar presentes partidos catalanistas que no son independentistas. Por lo tanto, vamos a decir sí que este es el panorama general y que permíteme ahora hacer más que un análisis, digamos, que he intentado hacer lo más objetivo posible, sino una pequeña nota de humor, pero de humor negro, porque, a ver, si alguien de los servicios secretos o de inteligencia del gobierno español hubiera querido este resultado, pues yo creo que no lo hubieran conseguido. Y tristemente, no ya el catalanismo en general, sino el independentismo en particular, en estos momentos ya está bastante dividido. Si a ello le unimos el hecho que el año que viene, año 2023, va a haber elecciones municipales por un lado, elecciones generales por otro lado, y ya veremos qué pasa con las elecciones catalanas, está claro que ese electoralismo todavía favorece más esta división.
Bueno, de todas formas, sí que habría que hacer algunos planteamientos. Has mencionado tanto a Esquerra Republicana como a Junts per Catalunya. Parece que Esquerra Republicana ha entrado en una senda del pragmatismo, por decirlo de alguna manera, comprendiendo cuál es la situación en estos momentos, después de lo sucedido. Los que todavía están, y si se me permite la expresión, echándose al monte, son los de Junts per Catalunya, especialmente esa minoría de Laura Borràs, que parece que es la que arrastra y que mantiene todavía, bueno, pues viva la llama de Puigdemont en Cataluña, ¿no? Ahí está una de las grandes fracturas que ahora mismo hay en el independentismo catalán.
Efectivamente, bueno, y ya veremos si sigue, digamos, la aureola de Puigdemont, porque aunque Laura Borràs, digamos, generalmente se la ha asociado a Puigdemont, parece que cada vez más se está incluso distanciando del mismo Puigdemont, en el sentido de que Puigdemont, recordemos, también venía de las filas de Convergencia. Entonces, aunque es verdad que se radicalizó más, pero siempre estuvo ha estado más o menos en esa línea. Laura Borràs parece, digamos, que quiere encabezar una nueva formación política, aunque a fecha de hoy esto no lo ha firmado en ningún momento, pero una formación política que surgiría de esa llamada lista cívica que propone a la Asamblea Nacional Catalana y de Junts per Catalunya, digamos, de ese sector que considera que la independencia tiene que ser ahora. Pero claro, no es una vía pragmática que, como tú decías, está representada, yo diría que no solo por Esquerra Republicana, sino también incluso por Jordi Turull, aunque él intenta, digamos, coser toda la formación política y, por lo tanto, tiene que decir a veces cosas que no coinciden con las que haría, quizás, probablemente. Pero evidentemente Esquerra Republicana tiene una postura más, vamos a llamarlo, dialogante y pragmática, que si hiciéramos una analogía con el País Vasco, pues sería, por analogía, digamos, más de ideario, pues como la que tiene Euskal Herria Bildu en estos momentos, o también como la que tiene y ha tenido siempre, de hecho, el Partido Nacionalista Vasco. Y entonces está en esa senda. De hecho, Esquerra Republicana adopta la misma posición que el Partido Nacionalista Vasco en su relación bilateral de gobierno vasco respecto al gobierno español, la misma exacta, y en cuanto a digamos, más la actividad política o parlamentaria, pues quizás sería más similar la de Esquerra Republicana a la de Euskal Herria, digamos, Bildu, ¿no? Y así podemos entender bien esta situación leyéndola. Yo la estoy emitiendo desde Cataluña, pero vosotros la podéis estar leyendo desde el País Vasco en este sentido.
Bueno, sí, es cierto que el otro día, por ejemplo, hubo un reconocimiento del propio Pere Aragonés, ¿no? Cuando hacía referencia, vamos, a lo que todos pensábamos que era una evidencia, que hoy por hoy es imposible, por ejemplo, un referéndum pactado en Cataluña, está claro, tal y como están las cosas.
Sí, de hecho, Esquerra Republicana, no solo tal como están las cosas, sino, digamos, intenta enfatizar, o sea, cerrar una etapa. ¿Cuál es la etapa que intenta cerrar? El tema de todo ese momento en que hubo judicialización, digamos, del proceso político catalán. A ver, incluso si lo sacamos de este tema, esta misma semana vemos los tejes manejes que está haciendo Lesmes por todo el tema, digamos, de los magistrados y jueces para que se puedan renovar. Entonces, hay un sector de la, vamos, tanto del Tribunal Constitucional Español como del Tribunal Supremo como del Consejo General de Poder Judicial, digamos, que mantienen una pugna, yo diría, política, no diría partidista, aunque muchos podamos incluso leerlo y tener esa opinión, pero como análisis al menos diría que tienen una pugna política de un sector del conservadurismo españolista que intenta imponer sus opiniones por encima incluso, permíteme que lo diga Koldo, por encima incluso de la Constitución o de lo que marca la Constitución. Pues si esto ya pasa en un tema, vamos a llamarlo en Madrid, sobre temas como del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo o Consejo del Poder Judicial, más todavía, si cabe, mantienen esta judicialización en el tema, digamos, del proceso catalán. Y esto es lo que intentan resolver, digamos, tanto el gobierno catalán como el gobierno español, para que se reconduzca y se corte de una vez esta, digamos, conexión, digamos, que no debería suceder en una democracia entre el sistema judicial y el sistema legislativo y el sistema ejecutivo. Y en estas etapas se está en estos momentos por parte del gobierno catalán, al menos por de su principal partido, que sería Esquerra Republicana. Por lo tanto, no se plantean un referendo y mucho menos, a ver, cualquier persona seria que haga un análisis politológico. El año que viene, insisto, hay elecciones municipales y elecciones generales. En un momento de tanta efervescencia política, hay asuntos polémicos que obviamente no se pueden tratar, aunque serían deseables que se trataran.
De todas formas, por ejemplo, vamos a la posición de Junts per Catalunya. En este caso, ¿cuánto hay de un posicionamiento para poder sobrevivir como formación? Me refiero a Junts, en este caso. ¿Y cuánto hay de un posicionamiento personalista, por ejemplo, de la propia Laura Borràs?
Sí, a ver, en el caso de Junts per Catalunya, la mayoría, y así se demostró en su último, digamos, congreso o asamblea de Junts per Catalunya, la mayoría, digamos, está en la estela de lo que fue Convergència Democràtica de Catalunya, cuando gobernó pues durante 23 años Jordi Pujol, o más tarde pues Artur Mas, están en esa línea, pero sabiendo que ya no son Convergència, sino que en estos momentos, incluso en esta formación, hay personas, digamos, que tienen posiciones socialdemócratas y no solo liberales o conservadoras o demócratas cristianas, y además que ya no son una formación autonomista, sino independentista. Teniendo en cuenta esta posición diferenciada de lo que es Junts per Catalunya y de lo que fue Convergència, aún así tiene una postura, vamos a llamarlo, más pragmática, pero recordemos, como en tiempos de Pujol, que eso no se contradice en que hagan un discurso más radical de lo que sería la posición de gobierno. Pero bueno, esto también estáis acostumbrados en el País Vasco. En el caso de, por ejemplo, Partido Nacionalista Vasco, es mucho más pragmático pues como gobierno, pero a veces a nivel del partido se emiten posicionamientos quizás más, digamos, diferentes, no diría radicales, pero sí posicionamientos diferenciados de lo que mantiene el propio gobierno. Pero esto es habitual. Por tanto, esto, el mismo Jordi Turull, digamos, estuvo habituado él cuando estaba en Convergència y ahora que está en Junts per Catalunya. Pero claro, tienen que coser esas divisiones internas, sobre todo la que está pinchando fuertemente Laura Borràs, que Laura Borràs sí que tiene una posición, vamos a decirlo así, más radical, a veces incluso más radical que la propia CUP, que ya es, digamos, decir, digamos, y sobre todo esta posición yo creo que se está haciendo no tanto por una cuestión, en el caso de Laura Borràs, tanto política, sino porque es el único discurso político que puede mantener si realmente quiere finalmente crear una nueva formación política, que si la llega a crear, yo ya pongo ahora sobre la mesa, no tendrá, digamos, mucho recorrido electoral. Ya en su día ya pasó, pero en este caso no con Junts, sino en un pasado, pero ya hace ya muchas décadas atrás, también hubo una escisión, por ejemplo, de Esquerra Republicana, intentaron montar un partido político, pero apenas tuvo recorrido electoral. Por tanto, no tiene visos de tener recorrido electoral, como no lo ha tenido incluso el PDeCAT, porque es decir, no hay espacio para tantos partidos políticos, entendámonos bien en este sentido.
Sí, esa es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia con respecto a Euskadi, es cierto que aquí hay partidos independentistas, Euskal Herria Bildu, Partido Nacionalista Vasco, al menos como concepción independentista, otra cosa es el posibilismo aceptado, por decirlo de alguna manera, pero aquí hay un elemento que no hay en Cataluña, y es la capacidad de arrastre que tienen asociaciones al margen de los partidos, como es el caso de la Asamblea Nacional Catalana o incluso Òmnium Cultural. ¿Hasta qué punto? Porque ahora ya vemos que hay una especie de diferenciación cada vez más clara entre Esquerra Republicana y la Asamblea Nacional. ¿Podría la Asamblea Nacional Catalana, pues como se ha dicho, intentar incluso una aventura en solitario, arrastrando así gente pues más, digamos, radicalizada de Junts per Catalunya o de Esquerra Republicana? ¿O de la CUP incluso?
Pues mira, no por una razón, por dos razones. Una, los movimientos sociales tienen altibajos. El movimiento alto de tanto de la Asamblea Nacional Catalana como de Òmnium Cultural lo tuvieron ya entre sobre todo 2012 y 2017. Incluso si lo ampliamos de entre 2010 y 2017, movimiento social ahí fue el momento álgido. Ahora están en horas bajas. Pongo un ejemplo simbólico, pero que demuestra esto como un indicador que todos los oyentes de RRT lo van a entender. Hubo una convocatoria del 11 de septiembre precisamente, en que llegaron a haber 1.200 autocares de toda Cataluña para llegar a Barcelona, y la última convocatoria se pasó de 1.200 autocares a 200 autocares. Con esto está todo dicho. Es un simbolismo, ¿eh?, si quieres, Coldo, pero se entiende la diferencia. Es decir, no, ya no pudieron movilizar a tanta gente. Es decir, hoy en día la sociedad catalana, yo digo, diría que en esto es más parecida a la vasca, en el sentido que, no sé quién siguió, seamos realistas, entonces ahora hay que ser pragmáticos, y lo máximo que se puede es, vamos a frenar todo eso que todavía queda de negativo de cuando se judicializó, digamos, todo el tema del proceso. Vamos a evitar que no tenga costes humanos, porque en estos momentos pueden ir a juicio todavía varios diputados, políticos, incluso ciudadanos de a pie, por todo lo que pasó. Entonces, evitemos que tenga consecuencias, digamos, humanas, de multas o posibles encarcelamientos. Esto es un objetivo. Y vamos a conseguir el máximo de competencia, digamos, y de autogobierno, sin que eso signifique, pero bueno, también pasa lo que acabas de decir tú ahora, pasa con el Partido Nacionalista Vasco o Euskal Herria Bildu, sin que eso signifique que se pierde el norte del independentismo, pero bueno, pasa como en Quebec, en Canadá o Escocia, en Gran Bretaña. Un político, si es realmente un político, tiene que saber cuándo hay ventanas de oportunidad y cuando se cierran esas ventanas de oportunidad, por lo tanto, tiene que saber cuándo es el momento y cuándo no es el momento.
Eso significa, Xavier, que estaríamos hablando, bueno, pues el impulso de esa mesa de diálogo que podría estar encaminada, me vas a permitir la expresión, a una especie de basquización política de Cataluña, es decir, buscar un máximo grado de autonomía.
Pues sí, de hecho, fíjate que hay como espejos entre Cataluña y Euskadi. Es decir, hubo un momento en que la sociedad vasca, y de hecho fue, yo creo que es ahí donde, de hecho, y permíteme, que si no lo saben los oyentes de Herriratia, donde de hecho nos conocimos tú y yo, Koldo. Sí. Digamos que es cuando desde los medios de información y de comunicación del País Vasco miraban a qué pasaba Cataluña en esa momento, pues, quizás había una especie de catalanización de Euskadi, vamos a llamarlo así, pero ahora está sucediendo lo contrario. Ahora hay una forma de que Cataluña empieza, quizás no de forma consciente, pero empieza a mirar a cómo lo está haciendo Euskadi y cómo avanza Euskadi mucho más que Cataluña en hechos reales de mayor autogobierno.
No, sí que es cierto que algo ha cambiado, sustancialmente, se aprecia además, no solamente por las diferencias entre partidos, porque siempre hay algún elemento, ocurrió en Euskadi hace muchos años con diferentes cuestiones, y ahora parece que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Que cada vez que hay una división entre las formaciones independentistas, surge algo que vuelve a amalgamarlas, ¿no? A unirlas. Por ejemplo, la última noticia que tiene que ver, pues, con esas infiltraciones dentro de los propios partidos independentistas, pues casi, bueno, amparadas realmente por el Ministerio del Interior, ¿no? Y ni siquiera eso ha servido para que ahora las fuerzas políticas independentistas, bueno, pues busquen un frente común, otra vez.
Sí, porque, bueno, a ver, en todo este tema de lo que sucedió en el Ministerio del Interior del Gobierno de España, básicamente, no digo únicamente, pero básicamente sucedió con el gobierno de Rajoy, hecho además por políticos, incluso ministros catalanes en el gobierno de Rajoy, era el ministro Jorge Fernández Díaz, y yo aventuraría, si hubiera en el 2023 elecciones generales en las cuales llegara a ganar el Partido Popular, y como no podría gobernar solo, encima con un pacto, sea parlamentario o gubernamental, con Vox, está claro que eso amalgamaría, uniría a todas las fuerzas independentistas catalanas, incluso me aventuro a decir que más allá del independentismo, a todas las fuerzas catalanistas, digamos, que existen en el Parlamento de Cataluña. Pero no estamos todavía en otoño o invierno de 2023, sino que estamos en 2022. Y en estos momentos eso no es factible, no está siendo factible, aunque es un error estratégico, digamos, si tienen esas fuerzas políticas como objetivo a medio y largo plazo el independentismo, y a corto y medio plazo, pues una normalización de Cataluña, digamos, al menos al nivel, digamos, de no sé, Quebec, Escocia. Es decir, tú no puedes, que creo que esta es una de las grandes lecciones que la gente más realista y pragmática aprendió del año 2017. Tú no puedes llegar a la independencia si antes no tienes lo que en ese momento se llamaba estructuras de Estado. Es decir, si tú no tienes un autogobierno, como el que tiene que haber en Canadá, o como el que ha ido logrando Escocia dentro de Gran Bretaña, o como el que tiene Flandes en Bélgica, o como lo que tienen los cantones suizos, o incluso, si me apuras, lo que tienen los estados de Estados Unidos, es decir, California o Texas o el estado de Nueva York, tienen unas competencias que en estos momentos no tienen ni el País Vasco ni Cataluña. Pues bien, si no tienes al menos esto, quizás el paso de la independencia es mucho más difícil de lograr. Y eso sería un pragmatismo que no renuncia a los ideales, pero a la vez está consiguiendo cuestiones reales para la vida de las personas. Y recordemos, como ya se ha dicho en las últimas semanas, que la cuesta de enero no llegará en enero de 2023. Está llegando ahora en septiembre de 2022, y más después que el Banco Central Europeo ha anunciado esta subida histórica e inesperada de los tipos de interés y todo lo que le va a costar a las familias de llegar a final de mes. Pues bien, esto hace que las familias y las personas y los ciudadanos y ciudadanas piensen en, no en el autogobierno como un ideal solo ideológico, sino como piensen en el autogobierno, sea en el País Vasco, en Cataluña, como la forma de conseguir mejores políticas públicas para poder llegar a final de mes.
Bueno, pues está claro que la situación es distinta. Bueno, como decía el físico danés Niels Bohr, es difícil hacer predicciones, y más sobre el futuro. En este caso, ¿cómo ves esa diada, este 11 de septiembre?
Pues con gran división, va a haber mucho ruido, pero va a ser un ruido vacuo, en el sentido de que, tristemente, no solo el independentismo, sino el catalanismo en general se presentará dividido, y esto obviamente no redunda en nada positivo ni para el independentismo, ni para el autogobierno, ni para el catalanismo. Y por tanto, yo creo que va a ser un 11 de septiembre que mejor que pase cuanto antes, y no pasará a la historia como pasó pues el año 2017 o otras diadas que obviamente sí fueron y han sido históricas, y que todo el mundo la recordará, incluso en los textos escolares dentro de unos años, pues se verá ese momento como grandes diadas que tuvo Cataluña por la movilización, por la soberanía, y en definitiva por el bienestar de las catalanas y los catalanes.
Pues Xavi Torrens, politólogo, sociólogo, profesor de la Universidad de Barcelona, colaborador habitual de este programa. Te agradecemos, Xavi, el que hayas compartido este ratito con nosotros, y nada, nos vamos a encontrar, ya tendremos tiempo de seguir analizando lo que vaya ocurriendo. Que tengas una buena jornada.
Pues fins aviat, Coldo. Hasta pronto a todos los oyentes de Radio Gràcia.